Es el gran tema del día, todavía no sabemos las precisiones, hay mucha especulación, pero da toda la sensación de que van a ir a una flexibilización de la cuarentena, pese a que se han registrado durante las últimas semanas algunos números que a priori parecen preocupantes. Pero vamos a hablar con un infectólogo, que en realidad no es infectólogo. Siempre hago esta aclaración, nada más que porque me retó alguna vez algún oyente. Y yo se lo consulté a él y él me dijo... Sí, ese es el médico integrante del equipo que asesora al presidente, que para mí mejor capacidad de comunicación tiene, porque es un tipo que habla llano, digamos.
Sí,
viste
habla
que a veces
llano, todo lo que
en
quiera,
la medicina...
Pero me deja saludarlo a mí.
Sí, cómo no.
Cámara, ¿cómo le va? ¿Bien?
Muy bien, como yo no lo reté al amigo por las dudas.
Me retó un oyente porque me dijo, dejen de presentarlo como infectólogo porque él ha dicho que no lo es.
Claro, clínico. Sí. Usted sabe que hizo cámara, me vendió caramelo subú y no me puso ninguno de menta, que son lo que me gusta a mí, lo verde fuerte.
Porque eso demuestra nuestra edad, ¿eh?
Claro, porque al final me decía, no, que hay que guardarse, que igual, que la boca se está doblando, y ahora el presidente va a denunciar todo lo contrario de lo que usted me decía.
Bueno, no, eran por 15 días nomás, No, esa es promesa de ellos, es promesa de políticos.
Sí. A ver, hablando... Justamente, doctor Cámara, la pregunta era esa, ¿no? Porque, a ver, a mí me da la sensación, en función de lo que trascendió, veremos a ver ahora qué es lo que comunica efectivamente el propio presidente, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, pero me da la sensación de que lo que nos comunicarán dentro de un rato es más una determinación política que sobre base científica, en este caso respaldada en la recomendación de los médicos. ¿Es así esto?
En parte sí, pero el sistema, digamos, es más complejo, si no sería fácil. A ver, vamos a ponernos 15 o 20 días atrás. ¿Qué decía la gente? Ahí el ministerio, que ustedes lo tienen ahí, con el amigo Nicolás Krepla y con Enio García, que digamos están de lo mando. ¿Ellos qué decían? Que para esta altura, dos o tres días atrás, ya estábamos al límite de las camas, que iba a haber colapso, tenían ese temor. Por una velocidad muy grande de ocupación de camas, no es tanto el tema de casos, aunque obviamente está relacionado, sino es la ocupación de camas que corresponde a otras variantes y variables también, por el efecto invierno y también las camas de terapia intensiva. Entonces, con esta cuarentena lo que se logró es desacelerar ese fenómeno, pero no que haya en la práctica menos casos.
Sí.
Porque cuando salimos a buscarlo, los casos están.
Sí.
Y se aumentó mucho el testeo. Al aumentarse el testeo, aparecen más casos, ese es el efecto negativo, pero al mismo tiempo sacamos de circulación con toda la medida de aislamiento, de control, de internar a algún paciente al que no se puede, mandarlo a hotel, o mandarlo a los clubes, o mandarlo ahora a Tecnópolis, sacamos gente que potencialmente puede seguir contagiando y potenciar esto. Se dio un cierto tiempo para mejorar esa estructura y al mismo tiempo poner mayor disponibilidad de camas. No es que fue para disminuir casos, ¿eh?
Sí.
La idea, obviamente que indirectamente termina a la larga generando disminución de casos, pero no se va a ver todavía, sino que se desaceleró. Y los datos de la provincia o de RECO, que estuvimos también ahí con Nicolás Krepla en una reunión, nosotros los médicos clínicos, es que hay, digamos, la aceleración de ocupación de camas disminuyó. Ahora, vamos al anecdotario. De repente, en un hospital X, pongámosle Quilmes, que es un terreno donde hay muchos infectados, a lo mejor ese hospital está medio lleno, y el hospital de Esteban Echeverría, lo pongo así en el aire, porque si no después me llaman los intendentes.
No, está claro.
Lo pongo, el distrito A puede estar lleno, el distrito B no, ¿no? ¿Está bien?
Bueno, entonces, el propio...
El número total es bueno, pero sí, en lo regional puede haber dificultades.
Bueno, yo lo hablaba con su amigo Kreplak hace algunos días atrás, y él me decía, mira, fíjate lo que pasa, estamos relativamente satisfechos con lo que logramos hacer, en esto de que las camas están todavía dentro de los rangos razonables y en todo caso todavía el sistema de salud tiene capacidad de reacción frente a un eventual pico de demanda, pero también es cierto que ha ocurrido en algunos distritos en donde hubo ocupación del 100% en algún fin de semana, por ejemplo.
Es que eso pasa. El virus no va al hospital que tiene que ir, sino donde él quiere ir.
Claro, claro.
Es un ser maligno, hace lo que quiere.
Sí.
Por ejemplo, en la capital, te doy un ejemplo así indirecto, lo puedo decir, el hospital Angelic, bueno, está muy cerca de la provincia, está muy lleno, es un hospital de alta complejidad. ¿Qué pasó? Muchos hoteles donde estamos poniendo personas que están en cuarentena, en hotel, o que son enfermos leves, cuando se complica van a ese hospital porque les queda cerca.
Claro.
El
claro.
hospital que detectó el caso a lo mejor estaba a 5 kilómetros, pero el paciente cuando se siente mal va al otro que lo tiene a 100 metros. Entonces, esa georregionalización a veces no es tan perfecta. Entonces, hay lugares que van a estar más ocupados y menos. Y cuando se hicieron los grandes hospitales, nunca se fijó que realmente tenía que ver de acuerdo a la población, y son hospitales hechos hace muchísimos años, y el conurbano tiene una dinámica poblacional que supera toda programación. Eso no hace falta que yo se los explique.
Sí, no, claro, estamos
que
de acuerdo.
Supera, usted pone un hospital acá y resulta ser que la población se va para el otro lado y aparecen muchísimos barrios en lugares donde están totalmente aislados del sistema cloacal y todo eso, que yo te diría que es el principal problema de los barrios.
Y se puede...
Acá hay una relación que tiene... Un segundito, porque es importante, acá porque necesito que ustedes nos ayuden.
Sí.
Por el tema de la limpieza.
Sí.
La relación, personas por metro cuadrado, por cocina y por baño, es lo que más relaciona que se infecta.
Bueno, a ver, acá me interesa que usted nos utilice como medio para sí. llegar a la gente. Ahora se abre un poquito la cosa. Entonces... Sí. La relación, repita lo que dijo y explíquelo, bájelo a mi vieja que está escuchando.
Cuando usted lo busca en los barrios, los que tienen más infección y los que tienen menos,
sí.
La relación pasa por qué cantidad de gente hay por metro cuadrado, por así decirlo, ¿no? Por superficie, qué baño tienen y
sí.
qué cocina. Va todo junto, en realidad, ¿no?
Bien.
Entonces, a donde hay hacinamiento, también hay un solo baño para dos o tres familias, también
bien.
Una sola cocina para dos o tres familias, y ahí la contagiosidad interna es muy grande.
Bueno, entonces, vamos no solo a los barrios de asentamiento.
Yo le
porque,
digo casas,
porque,
casas.
Claro, porque capaz que en la casa de mi tía Chola también hay una sola cocina, un solo baño, y no es en un asentamiento. Que no se imaginen que esto pasa solamente...
No, a lo mejor su tía Chola vive en dos personas. El problema es que a lo mejor hay una casa, eso nos pasó acá en Buenos Aires, que no lo teníamos de acuerdo al censo. Hay un censo dinámico que cambió, el del último censo de hogares del 2011.
Sí.
Tú tienes una casa de estética de clase media, unifamiliar de 80 años atrás, ¿está bien? Bueno, ahí en La Plata tienen miles.
Sí.
Pero de repente abrí la puerta y no hay una familia, ¿te queda claro?
Claro, está claro. Bueno, pero
si
vamos...
La casa de tu tía, Chola, si ella está sola...
Sí, marido, Chola que está sola porque no se la banca nadie, Chola insoportable.
Pero si en el medio abrí la puerta y ella, ponele, hipotéticamente, subarrendó varias habitaciones para mantener su economía y de repente abrí la puerta y hay 10 personas... Ahí va el problema.
Bueno,
entra un virus ahí, los infecta.
Cagaste. Bueno, entonces, vamos a ser claros. A partir de ahora, hay gente que va a empezar a convivir con el virus. ¿Cuáles son las cosas ¿cuáles son las cosas que sí o sí un ciudadano al momento de salir a la casa, a la calle, tiene que tener en cuenta? Todas, pero...
La casa, dentro del hogar, tiene del baño, de las puertas donde yo toco,
baño,
cocina, y tiene,
y
lavar las manos, y cada vez que entro y salgo, poneme crema, porque también el lavado de manos te da eczema, te da un montón de cosas.
Ah, pará, porque vos lo decís todo rápido, y acá hay gente que está bueno. Yo tengo en este momento, cierto, las manos secas de tanto jabón y tanto alcohol.
Bueno, los dermatólogos, los que venden crema, se hicieron millonarios.
Bueno, pero hay que ponerse un poquito de crema, ¿para qué? Para que no entre...
Sí, porque la grasa que tiene nuestra piel es protectora. Entonces, cuando nosotros lo sacamos con todo esto, y en el frío también te paspas, hay que colocarse un poquito de crema.
Bien.
Baños. Sí, humectante, eso no hace el caso. Y el barbijo. Pero eso, el lavado de manos, el barbijo y la limpieza del hogar en estos dos sectores es clave.
Ya salí a la calle, ya salí a la calle y ahora estoy empezando a ver amigos y le digo, mantenete a un metro y medio de distancia, No, sí. Con barbijo, y cuando se está acercando le digo, no, anda más para atrás de vuelta para que
exactamente.
No...
Exactamente. Bien. Bueno, eso ustedes ya lo saben. Por ejemplo, la gente las colas las hace bien, las colas en los negocios lo hace bien. Yo no le tengo miedo. Tengo miedo, por ejemplo, ustedes están en la radio.
Sí.
No sé si ahí están todos medio lejos. Deben estar sin barbijo, me imagino.
Nosotros estamos sin barbijo porque si no, a mí no se me entiende nada sin barbijo. Imagínense con barbijo, no se me entiende un carajo.
Bueno, pero por ejemplo, en los estudios de televisión hay problema. Ahora... termina el programa y se van a tomar un café y están en un cuartito de 2x2, ¿está bien?
Sí.
Y ahí rompen el protocolo.
Es cierto que acá nosotros, Albino siempre se va alejando, nunca, sí. Pero si nos vamos a un barcito es cierto que se rompe eso, es cierto.
Se van al bar o al pequeño lugar, porque realmente todos esos lugares en los estudios de la radio son todos lugares chiquititos, ¿viste?
Sí.
no diga nada, café, mire, yo lo voy a cuidar, esta radio es muy escuchada. Pero yo lo voy a cuidar. No diga nada de lo que pasa en los estudios de televisión porque después lo matan. Alguna vez habló de los porteños y le hicieron editoriales diciendo cualquier cosa de usted.
No, yo le digo que tengan cuidado ahí porque sí. Me dicen cómo tengo que tener cuidado en la radio.
Claro.
No hay problema en el estudio. Hay problema cuando van
no,
al bar,
pero ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa?
En la cocina, ahí
puede
haber problema.
Bueno, ¿sabe lo que pasa? En la cocina pasan otras cosas acá.
Está bien.
Escucha una cosa importante. Porque esto es cierto que va a empezar a pasar. Se va a empezar a abrir los barcitos de afuera, con vaso de plástico, que esto que el otro. Aún estando al aire libre hay que mantener el distanciamiento, en una mesita de barcito afuera, y no habría inconveniente en ese caso.
No, sí, eso no sé si se va a hacer ahora esta etapa. Parece que
No, un poco más adelante acá, un poco más adelante.
Habrá que esperar un poco y a lo mejor distritos por distritos cabe la posibilidad en la ciudad, la provincia de Buenos Aires, que tiene múltiples distritos, hay áreas que están en fase 5, hay intendencias que están en fase 5. Sí. Lo que todavía no se puede conseguir mucho es el manejo de gente interdistrital. En este momento el virus está saliendo acá de AMBA para el resto de las provincias.
¿Sabe cuál es la única duda que yo tengo? La única duda que me queda para preguntarle, después Albino debe tener mucha más, porque pobrecito me le metí en toda la lota al Albino, me mira con cara de loco. La pregunta mía final es, ¿por qué? Si yo estoy todos los días con Albino haciendo radio, cuidándonos acá en la radio, no puedo ir a comer, no lo puedo invitar a comer a mi casa Albino.
Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Lo que puede pasar es que usted a lo mejor contacte con otra persona y se infecta, y aunque a lo mejor todo el día no pasa nada, en algún momento dado otra persona lo infectó a usted y usted no siente nada, o Albino lo infectó y ahí cuando se junta...
Está bien, pero igual si fuese así está el horno Albino igual, acá o en casa.
Está bien.
Sí.
Eso es cierto. Esto, sí.
No,
sí,
ahí el problema cierto. Básicamente, doctor, es que la última vez que me invitó a un asado no alcanzó la carne, digamos.
Estaban ahorrando. Se veían venir en cuarentena.
Claro, exactamente. Entonces ya medio como que por más que me lo sugiera, le digo, no, Jorgito, me hago unos fideos, no te calentes, digamos. Doctor,
yo creo que tenemos ahora, digamos, tenemos acá en todo este territorio, tenemos un mes difícil, no es agobiante, no nos vamos a volver locos, pero vamos a estar todos los días un día buena noticia.
Es una etapa,
un día buena.
Está bien definida sí. La etapa, doctor, como muchos arriesgan, porque vio que cada etapa medio como que tenía algún título y que no estaba mal, de alguna manera es una forma de presentarla en sociedad. Está bien decir, como trascendió, como muchos dicen, que se viene una etapa de mayor responsabilidad social.
Sí, bueno, eso aparentemente es lo que se está diciendo. Yo no quiero decir nada que tenga que decir el presidente, o sea, la estrella es él. Él tendrá que hacer los comunicados, obviamente lo intenta hacer de una manera lo más federal, por lo que me dicen, porque además de que va a estar Kicillof, va a estar Larreta, sino también van a ver, creo que por Zoom, qué sé yo, otros, ¿cómo se llama?, gobernadores de áreas que están un poco complicadas.
Bueno, eso es interesantísimo, porque la verdad es que, por ejemplo,
ellos cambiarán un poquito el nombre, a dar una distinta etapa. Bueno, los políticos le buscan, digamos, generar esa especie de impacto y ponerle nombre a las etapas. Pero el autocuidado personal lo tenemos que hacer ya de hace 3 meses, 4,
sí,
¿no?
Sí.
Eso no cabe duda. Yo digo, la humanidad tardó miles de años en ser libre. La libertad, yo sé que es un derecho que dice todo el mundo, pero es un derecho que hay que conseguirlo de una manera difícil. Entonces ahora somos, de alguna manera, libres, tenemos que ser muy responsables en el manejo de la libertad. Muy responsables.
Sí, porque
si nos portamos mal, la podemos perder tontamente. Eso sí.
Porque, a ver, digamos, a ver, Argentina arrancó con una cuarentena en su momento. Yo entiendo, porque siempre lo explicaron ustedes, el objetivo de la cuarentena, sobre todo de la cuarentena estricta, no era que no hubiese contagios, sino tratar de detener la famosa curva para que no estallara, digamos, o no colapsara el sistema de atención sanitario, en el mientras tanto ir incorporando más camas, comprando más respiradores y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que, por ejemplo, a ver, si yo reparo en que el 20 de marzo, cuando arrancamos con la cuarentena, había 128 casos confirmados y ahora hay 144.783 casos confirmados, con algunos picos de hasta 4.200 durante esta semana, me flexibilizan un poco más, medio como que me pierdo, ¿no?
No, bueno, pero lo que a lo mejor la gente, ¿cómo te podría explicar? No sé si no pudo entender o no quería creer, porque digamos una cosa que a mí me pasó, que a mí me costó creer, yo estuve todo enero que no creía que esto iba a pasar, pero ni por casualidad me imaginé que era un fenómeno que quedaba nada más que en el Asia, te lo digo sinceramente, en febrero ya me entré a preocupar, pero cuando llamaban y todo y que había que prepararse, yo decía, pero esto, pibe, qué bicho le picó. Hasta que empecé a ver lo que pasó en Europa ya al principio, los primeros casos en febrero, ahí me entré a poner nervioso. Yo creo que mucha población no logra comprender el escenario que podíamos tener en Argentina. ¿Me entendés? Sí, yo nunca traté de decirlo mucho, pero podíamos tener un escenario de decenas de miles de muertos, un escenario como está pasando en Chile, no tanto lo de Brasil es imposible, pero por ejemplo, Perú hizo una cuarentena muy temprana.
Sí.
Ecuador hizo una cuarentena más temprana que la nuestra, y fíjense proporcionalmente la cantidad de fallecidos que han tenido.
Claro.
Y en América el virus es una enfermedad de los pobres, que después se termina transmitiendo al resto de la población, pero es una enfermedad donde en los hogares pobres se multiplica de una manera infernal. Y nosotros hemos logrado controlar, porque los pobres nuestros tienen dificultades económicas, eso no cabe duda, pero a nivel sanitario están muy cuidados. Yo digo que vos sos pobre en otros países de Latinoamérica, yo doy clase por el lado, te digo, sos pobre y no te ayuda a nadie, no te ayuda a nadie.
Está claro.
Y acá el Estado argentino independiente, el signo político, ayuda, y eso se nota con la cantidad de fallecidos que hay.
Está claro eso, mira, me llama la atención porque trata él siempre de evitar, yo soy medio fanaticón de cámara, porque él trata de evitar la cuestión de política, pero acá está bajando una cosita política, él viaja, él ve, y allá los pobres que se mueran, que se desemporan, y acá está viendo algún tipo de ayuda, está viendo.
Pero leíste la noticia que unos tipos entran por unos túneles subfluviales, no sé dónde cuento, para pasar a la Argentina desde Bolivia para atenderse.
Claro. Bueno, ¿sabe qué? Hoy es viernes, sí, y la verdad es que acá no pasa. Pero en Estados Unidos, que hay 77.300 casos detectados las últimas 24 horas, ya están otra vez organizando la segunda fiesta COVID, los pibes.
Están locos, y bueno, ¿qué quiere que te diga?
Pero espere, no sea tan simple. Primero no sea tan viejo, que los pibes... Porque, los pibes lo que están diciendo es, acá todo el mundo se está contagiando de coronavirus.
Sí.
Nosotros damos un premio al primero que se contagia.
Sí, leí.
Bueno, ¿cuál es la lógica? ¿Qué está pasando? ¿Se volvieron locos todo un país?
Es que son tipos, tienen otra filosofía de vida. Esos tipos de repente, por conseguir algo, viste, se meten en guerra, hacen cosas raras.
¿Verdad? No, pero bueno, le saco a Estados Unidos. Vamos a lo siguiente. ¿Sabe qué, doctor?
Sí, son tipos distintos, tienen una filosofía de vida que nosotros no coincidimos para nada.
Pero
¿no?
¿Sabe qué? Claro. ¿Sabe qué? Si hoy a mí me dicen que estamos en marzo y que yo tengo que poner unos pesos para rápidamente contagiarme el coronavirus, los pongo. Y eso que yo todavía me estoy tocando, no lo tengo ni me estoy cuidando todo. Pero ¿sabe qué pasa? Lo que simplifica la vida de una persona que ya lo tuvo.
Sí, bueno, yo entiendo eso, pero ¿sabes cuál es el problema? Uno de cada cinco la pasa muy mal, no es uno de cada mil, ¿eh? ¿Me entendés? Uno de
cada... Sí, yo la pasaría mal porque fumo mal. Como un esfuerzo, sí, no, mejor no.
Además de eso, digamos, los que somos mayorcitos tenemos alguna enfermedad, y de repente si vos ves hay muchos muertos que son gente joven, ¿eh? O sea, no es una enfermedad tan inocente. Es... Por eso es que generó muchos conflictos en los países por no poder entenderla, porque en muchos lados el 80% de la población no siente nada. Entonces le dicen, me estamos armando un lío infernal, por no usar otra palabra, porque a mí tuve la enfermedad y ni siquiera me di cuenta. Me hicieron un análisis y me dijeron, ah, si tenés anticuerpos, te tuviste enfermo. Pero el 20% la paz se las ve negra, y de eso el 20%, un 5%... puede encarar el ascenso divino, digamos, como pasó en Bélgica, que falleció el 14% de las personas contaminadas, en Holanda el 9%, el 11% en España, y fue un gerontocidio. Entonces los jóvenes americanos se sienten todos jóvenes, llenos de vitalidad, y dice, bueno, los viejos que sembró, me pensarán
eso. Claro.
O sea, mira, a mí no me va a pasar. Pero trata de entender que finalmente puede haber una persona de 40 años que se muera, puede haber otro que a lo mejor tiene una enfermedad oncológica y es joven y la está peleando y se va a morir. Es una irresponsabilidad.
Doctor,
ahora, si uno pudiese regular, como vos me decís, yo me enfermo y no me pasa nada, sí, yo también compraría esa hipótesis. Pero,
bien, bien, clarísimo.
No es una lotería, es... La lotería te puede salir, de 5 te puede disparar.
Es una ruleta rusa más que una lotería.
Sí, claro, exactamente. Ah, perfecto, es una ruleta rusa, ¿no? Claro. Creo que hay 5 balas, 6 balas, no sé cuántas.
Claro,
hay,
claro, claro.
Sí, en su momento nosotros en el arranque de la pandemia hablamos, ¿te acordás? Con Oscar Martínez, que nos dijo, yo tengo amigos en Francia,
claro,
que se contagiaron adrede para inmunizarse.
El actor Oscar Martínez.
Lo mataron por todos lados a Martínez por esa frase que dijo, porque era sobre todo en el arranque de la pandemia. La última pregunta que le hago de mi parte, doctor, es la siguiente. Sí. Si tuvimos muchos casos durante esta última semana, tal punto de que tuvimos, no el pico en términos del pico como se define, sino el récord de contagios, los 4.250 casos. ¿Hay alguna manera de determinar si, por ejemplo, los 4.250 casos que creo que fueron del miércoles a la noche o de durante el miércoles, son casos previos a la última cuarentena, es decir, antes del primero de julio?
No, son casos de las últimas semanas, por así decirlo.
Sí.
Última semana.
Pero ¿puede haber sido el pico?
Escuchame un segundito. No, estamos viviendo la meseta, el pico. El pico, nosotros no vamos a tener un pico así como tuvo en Europa. Vamos a tener como una meseta.
Ajá.
Un altiplano, por así decirlo, ya que hablamos geográficamente.
Sí.
Entonces, ahora estamos viviendo eso, que estamos con ese, estamos ahí en 4.000 contagios, un poquito más, un poquito menos, pero también tiene que ver con la cantidad de testeo,
ajá.
Cuando yo testeo más, que ahora estamos testeando mucho más, aparecen más casos. Entonces, es más que tiene que ver efecto testeo. Por eso es lo que en realidad más impacta, es esos casos, me ocupan camas internas, son graves, eso es lo que es más importante.
Sí.
Porque si yo hago más testeo, por ejemplo, ese día los 4.000, si ese mismo día se hacían 1.000 testeos menos de los 12.000 que se hicieron, iban a haber 400 casos menos, con el cual eran 3.800 y usted estaba tranquilo. Bueno, digamos, parcialmente tranquilo. ¿Me entiende?
Sí, sí, está clarísimo.
Yo mañana hago 15.000 casos y voy a tener a lo mejor, qué sé yo, 4.000 y pico, y me pongo loco. Y si hago 12.000 testeos, el número de testeos no es fijo, porque cada proceso de testeo es un trabajo infernal que hay que poner en la cancha. Los testeos van a los barrios más difíciles, donde uno presume que va a haber más casos. Por ejemplo, algo está haciendo la Ciudad de Buenos Aires, que es muy ingenioso, lo van a publicar, es, hacen análisis muy rápido de a ver si yo tengo anticuerpos.
Sí.
O sea, como que ya pasé la enfermedad. Si yo ya pasé la enfermedad, seguro los relacionados míos, a lo mejor en este momento, están teniendo la enfermedad. Entonces, ya voy a hacer el testeo con el PCR, que es difícil de hacer. Muy difícil, viste que hay que estar todo vestido.
Sí, eso te pelote. Doctor, yo sé que, a mí me pone muy nervioso ese tititica ahí atrás, que no sé si es el microondas, si es que usted se puso una alarma para terminar con la nota, ¿qué es eso que suena?
El cinturón de seguridad.
Ah, el cinturón de seguridad, bueno. ¿Sabe lo que le voy a preguntar? Sí. Porque su vida cambió igual que la de nosotros con la pandemia, que la de todos los argentinos, la de todo el mundo.
Sí, sí.
Pero la pregunta es, a usted le ha cambiado mucho la vida. Usted se ha hecho un tipo mediático. ¿Cómo va a volver?
Voy a volver a la cosa. No soy mediático. El presidente nos dijo oportunamente al grupo que tratemos de asesorar, que tratemos de hablar con el periodismo, que expliquemos a la gente la seriedad del tema sin tener temor. No es tarea fácil, le diré.
Son bravos los muchachos.
No es tarea fácil.
Bueno, yo siempre destaco...
Pero sí. Yo escucho a todo el mundo que me puede hablar, yo no califico por coloratura ni por edad, no, sí, por nada.
Sí.
Yo hablo con todo el mundo, digo mi discurso y trato de ser lo más ecuánime posible. Y yo creo que independiente de algunas críticas, a veces están contra el periodismo, yo creo que ustedes se manejaron muy bien. Tienen un cierto tono medio melodramático a veces para nosotros. Pero yo creo que han colaborado muchísimo.
Bueno, pero la pregunta era, la pregunta era, ¿usted no votó a Alberto Fernández?
Qué buena pregunta. No, yo no lo voté.
¿Y si la votación sería hoy, usted lo votaría?
No me comprometo.
No, porque estar tan cerca, capaz que le haya cambiado.
No, yo lo vi dos o tres veces, cuatro, ¿eh? No lo vi más.
Bueno,
al grupo asesor van pocos, porque hay un... cuando apareció la cuarentena, damos el ejemplo que pocos vamos. Yo, por ejemplo, nunca voy a televisión, nada, nos manejamos vía digital, digamos, porque tenemos que dar ejemplo.
Mirá qué buena respuesta que le saqué. Yo ya me puedo ir tranquilo a casa, lo saludo ya, quédese con Alvino.
No, lo que sí le quiero decir, acá es importante. Yo creo que a partir de esta pandemia, dentro de todo lo negativo, reconstruir el país va a ser una cosa difícil, reconstruir la salud de la gente que no se está cuidando nos va a costar mucho. Esta pelea sigue desde varios lados, ¿no? A mí lo que sí más me gusta, te puedo asegurar que no debe haber un intendente, no debe haber un gobernador, alguien que quiera estar en la carrera presidencial, que no ponga la salud ahora en la agenda, ahí como número uno. Para mí eso nos parece un logro muy importante.
Muy bien,
que
muy bien.
Esa decisión de decir no tiene que haber muerto, la menor cantidad de muertos posible, la salud es lo más importante que tenemos en este momento. A mí esa política, que vengo peleando contra la muerte hace 40 años, me parece trascendental. Y me parece que esto es un patrón cultural nuevo, sea del color político que sea.
Doctor,
el color político que sea, me parece que la salud está en la agenda ahí, en la mesa presidencial, digamos.
Doctor, le agradecemos la gentileza de atendernos hoy y siempre, y lo felicitamos, digamos, porque es cierto, esta predisposición que tienen ustedes de salir a explicar y hacer docencia por los medios de comunicación es necesario. Yo prefiero que hablen gente que estén preparados para concientizar a la gente desde un lugar de formación a que lo haga la dirigencia política, ¿no? Que habla de casi todo. Y los periodistas, que también, ahí me sumo, ¿no? Los periodistas hablamos de casi todo sin saber casi de nada. Entonces, la verdad es que celebro que ustedes tengan esta predisposición. Le mando un abrazo, doctor.
Bueno, muchas gracias.
Otro muy grande.
Saludo a todos los muchachos ahí de la universidad.
Sí, sí.
A los amigos y particularmente a los muchachos ahí del hospital italiano.
Bueno, a todos.
¿Qué tienen en el italiano?
Todas mis hijas nacieron en el italiano, todas.
Sí, bueno, ahí está el director. Ay, no me acuerdo.
No importa, pero saluda. Está claro, saluda al italiano.
Martínez.
El huevo Martínez, bueno. Sí. Saludamos al huevo Martínez y digamos al huevo Martínez que a mí, yo me quería cuidar.
Al doctor de la Serna.
Ah, es verdad. Nosotros hablamos.
Al doctor Alberto Rey.
Sí. Hablamos con el doctor. Sí,
claro.
Hablamos con el doctor Martínez nosotros hace dos o tres semanas atrás porque además preside o vicepreside a Cliva él.
Claro.
Que nuclea las clínicas.
No. Mira. Roberto Martínez ha hecho algo muy importante que transformó todo el hospital italiano a su modelo de medicina hospitalaria que nosotros estamos tratando de hacer de otro lado. Yo soy del hospital italiano acá de Buenos Aires. Estamos así que nosotros siempre lo llamamos para que nos dé clases porque ha hecho una cosa muy importante y ha sido un pionero en Argentina.
Tengo una denuncia para hacer contra el italiano. Yo tuve las dos nenas grandes nacieron ahí. ¿Y qué pasaba? Yo me quedaba al lado, en la cama al lado, y roncaba. Y venían las monjas y me sacaban la patada del hospital directamente.
Doctor, le agradezco, le mando un abrazo. Hasta luego.
Así que, hasta luego.
Qué grande cámara, Yo lo rebanco a cámara.
Sí, porque...